Primero de julio del 2024, 50 años sin Perón. De esto nos habla Sergio Bernstein en su editorial de Cada Día. Es el hombre que dividió y no pudo unir a la Argentina. Esto pasaba en 1974.
Al pueblo argentino, estamos viviendo horas aciagas, circunstancias que debe retemplar el espíritu del pueblo argentino en un sentido de verdadera unidad nacional. El presidente de los argentinos ha dado a su patria y al continente latinoamericano la más grande expresión de grandeza y humanismo cristiano. Entregó su vida en holocausto a la libertad pacífica de los pueblos. Hasta sus últimos instantes trabajó por la unidad nacional, continental y universal. Con gran dolor debo transmitir al pueblo el fallecimiento de un verdadero apóstol de la paz y la no violencia. Asumo constitucionalmente la primera magistratura del país, pidiendo a cada uno de los habitantes la entereza necesaria dentro del lógico dolor patrio para que me ayuden a conducir los destinos del país hacia la meta feliz que Perón soñó para todos los argentinos. Ruego a amigos y adversarios que depongan las pasiones personales en bien de una patria libre, justa y soberana. Que Dios me ilumine y me fortifique para cumplir con lo que Dios y Perón me otorgaron como misión.
Ayer habló anoche la expresidenta y vice Cristina Kirchner y ella relató cómo vivió el momento en el que se enteró de la muerte del general Juan Domingo Perón. Relajada, Cristina. Aquí no ha pasado nada.
Primero te aclaro que a mí no me gusta, yo te lo dije ya fuera de cámara, no me gusta mucho esto de acordarme de la gente los días que muere, ¿no? Pero no solamente con Perón. Yo el 17 de octubre, por ejemplo, que siempre estoy para atrás, además normalmente no me gustan los actos. Me parece que a la gente hay que recordarla cuando nacieron a la historia, ¿no? Y Perón, yo si lo tengo que recordar el 17 de octubre. Para mí, Perón es eso, el 17 de octubre. Dicho esto, lo tenía que decir además. Sí, estaba estudiando, no me acuerdo qué materia, estaba en Derecho, por supuesto. En casa estaba sola y yo estaba estudiando y mamá me llama. ¿Qué sentí? Mamá me llama llorando. Un shock fuerte, prendí la televisión enseguida. Al rato apareció Isabel anunciando la muerte de Perón. Un inmenso vacío, fundamentalmente, en un momento difícil del país, ¿no? Un inmenso vacío. ¿Cómo explicarte? Estupefacción, shock.
Cuando decía que se la ve muy relajada Cristina Kirchner, fue con la entrevista, en la entrevista con Pedro Rosenblatt. De hecho, Cristina le habló del romance del periodista con Lali Espósito. No nos desviemos, 50 años sin Perón. Hoy, 1 de julio de 2024. Para Sergio Bernstein, el hombre que dividió y no pudo unir a la Argentina. Te escuchamos, Sergio, a las 7 y cuarto de la mañana.
¿Serán 50 años suficientes, Hernán, para que podamos mirar este fenómeno con algo de objetividad? ¿O seguiremos con las pasiones, con los sentimientos, con incluso muchas veces, las necesarias y humanas exageraciones, ¿no? Con que miramos hechos, para algunos dolorosos, para otros envidiables del pasado. El peronismo, como otros movimientos en la Argentina, pasó lo mismo con Rosas, pasó lo mismo ciertamente con el radicalismo, con el kirchnerismo, veremos qué pasa ahora con Milei, fueron o son movimientos políticos, quiebres en nuestra historia política que efectivamente han generado estos sentimientos muy muy fuertes. Gente que ama y que odia, las famosas grietas que no son en absoluto nuevas. Intentemos una mirada lo más objetiva posible. El peronismo tuvo muchas cosas propias, pero la mayoría de ellas pasaban en otras partes. Fue una expresión local de, un clima de época, donde se discutía el rol del Estado, donde se discutía la forma en la cual abordar el surgimiento de grandes clases obreras en el contexto de una nueva industrialización, donde se discutía el orden político, sobre todo frente a la irrupción del comunismo. Eso fue el peronismo, y en eso tiene muy poco de nuevo, ¿no? Lo mismo con el rol de los militares en política, era lo más normal del mundo en esa época, y no solamente en Brasil con Vargas, o en México con Cárdenas, con Lázaro Cárdenas. Tuvimos por ejemplo, a De Gaulle en Francia construyendo la Francia moderna, o a Eisenhower en Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, también tratando de sentar las bases de un régimen político de posguerra. Nada nuevo en eso en el peronismo. Lo que sí tuvo de singular el peronismo, en mi opinión, fueron tres elementos. En primer lugar, algo muy, muy, pero muy importante, la consolidación del sindicalismo como un actor político y social con influencia hasta nuestros días. En ninguna de las experiencias que yo acabo de mencionar, el sindicalismo fue capaz de conseguir tanto poder. Y esto se dio con Perón, pero sobre todo sin Perón. Recordemos que, por ejemplo, las obras sociales fueron la consecuencia de un decreto de Onganía, donde el peronismo en todo caso negoció con los militares su apoyo al golpe en contra de Illia. Una transacción política que pone de manifiesto la capacidad de negociación de un actor tan importante como el sindicalismo peronista. Eso sí es propio de la Argentina. Lo mismo, segundo elemento, la figura de Eva Perón. Recuerden ustedes que la Argentina tuvo voto femenino en el año 47, muy reciente, desde luego de la revolución o del gran cambio que implicó el triunfo de Perón en el 46, se votó en el 51. La mayoría de los países democráticos no tenían voto femenino en esa época. Y la figura de Eva, bueno, nos guste o no nos guste, algunos de sus contornos, indudablemente es influyente hasta nuestros días. Hay un actor social importante, el movimiento Evita, no hay ningún movimiento Juan Perón. Fíjense que, curiosamente, Eva tal vez sea más influyente como figura convocante que el propio general. El tercer elemento, que quiero bastante singular, ninguna de las experiencias que yo nombré recién estuvo caracterizada por una puja interna ideológica extrema, porque el peronismo, como ustedes saben, tenía grupos de extrema derecha y extrema izquierda. Algunos de ellos, curiosamente, eran de extrema derecha y se volvieron de extrema izquierda, sobre todo en el caso de Montoneros. Eso derivó en una puja interna que explotó incluso antes de la muerte del general, pero justamente lo que decía Cristina, con el vacío de poder que se dispara con la muerte de Perón, eso se convirtió en algo incontrolable. Y derivó en una puja dentro y fuera del aparato estatal, cuya consecuencia más importante y más dolorosa fue la dictadura entre el 76 y el 83. Perón, cuando volvió del exilio, quiso contener las propias fuerzas que él había alentado cuando estaba en el exilio. Él pensaba que, bueno, alertando sobre los riesgos de esta violencia, podía contener estas pujas, estas pasiones que ya se habían liberado, ¿no? Y no lo logró. Recuerdan ustedes el famoso abrazo con Balbín, el intento incluso antes de generar un acuerdo, la hora de los pueblos, durante el gobierno militar del general Lanusse. Hubo distintos intentos de diálogo político para evitar que la Argentina fuera consumida por esta ola de violencia y no se logró. Esa ola de violencia fue alentada por Perón y luego él no pudo contenerla, lamentablemente. Esto se sintetiza, por ejemplo, en el asesinato de Aramburu por parte de los Montoneros, también de Rucci. Eso hizo implosionar cualquier intento de acuerdo político, bueno, y todo derivó en el golpe de Estado, sobre todo justamente con el vacío de poder, una vez más, generado por la muerte de Perón. Una figura controversial, cuyo legado llega hasta nuestros días. Fue un formador de identidades, fue alguien que obviamente hizo que muchos jóvenes se metieran en política, a favor o en contra. Creo yo que la Argentina tiene la necesidad de ver esto a la distancia con la menor cantidad de pasiones posible, porque es de ese modo donde podemos analizar mejor la política y aprender a pensar no solamente el pasado, sino también el presente y sobre todo el futuro. No es que la política no tiene que generar pasiones, todo lo contrario, pero un país se construye con gente que piensa, no solamente con gente que siente.
Lo firma Sergio Van Stein a las 7:20 de la mañana.